Hola, hola, muchas gracias por estar escuchando ese segundo episodio del podcast Quebrando el Cero. De verdad, estoy bastante agradecido por todas las personas que escucharon el episodio anterior y porque también estás escuchando este nuevo episodio, ese segundo episodio. Hoy vamos a conversar de un tema que no mucha gente está conversando y que me gustaría que esté conversando. Es acerca del sistema de pensiones. En Latinoamérica en general, y te puedo describir la vida de alguien en Latinoamérica. Salen del colegio, van a la universidad, y en la universidad salen de la universidad, adquieren su primer trabajo. Luego de ese primer trabajo, siguen estudiando y logran obtener el primer ascenso, siguen estudiando más o por edad y logran obtener el segundo ascenso, puede que tenga un tercero o un cuarto ascenso más, ya con una vida estable, medianamente estable, con su propio vehículo, su propio carro, su propia familia, seguramente ya estés en la edad de 40 o 50 años. Cuando llegues a la edad de 55 años o 60 en promedio, que es como funciona la ley de pensiones en Latinoamérica, del 100% del salario que estás recibiendo, bajas a un 40%, que es lo que la pensión te va a entregar. Eso significa que toda la calidad y toda la calidad de la vida que has tenido durante todo ese tiempo baja a un 80%. ¿Qué vas a hacer con las deudas? ¿Qué vas a hacer con el pago de la casa? ¿Qué vas a hacer con el pago del carro? ¿Qué vas a hacer con seguir manteniendo a tu familia? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer con todo en caso de que tengas una pensión? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sobrevivirías con el 40% del salario que recibes hoy día? Yo lo veo algo complicado. El otro tema que está muy paralelo a esto y que es un factor totalmente cambiante es que las personas al ver esa situación, los nuevos trabajadores al ver esa situación no están aportando a este fondo, no están aportando a ese fondo de pensión, por lo que implica que si tú tienes hoy entre 20 y 30 años o entre 18 años y 30 años, es probable que cuando tengas 60 años no tengas pensión. Es probable que no tengas pensión porque el sistema está quebrando. Matemáticamente es imposible. No hay suficientes recursos. No hay suficiente gente que esté aportando a ese fondo, a esa bolsa de dinero, para después tomar ese dinero de esa bolsa y poder dirigirlo hacia las personas que están pensionadas. Justamente de eso hablé hace un tiempo con Eli, que es un economista. Luego les voy a contar un poco más. Pero en la sesión de hoy, conversé con Héctor Quirós. Héctor es una persona que tiene cerca de 28 años, 27, 28 años. Es una persona que está muy metida en una industria que le ha abierto las puertas y le ha dado ideas para cómo poder amortiguar un poco todo este dolor del retirarse joven cuando tenga 60 años, que no queremos que pase eso. A lo que me refiero con retirarse joven es que Héctor encontró una forma mediante la industria del network marketing o redes de mercadeo en el que se puede retirar joven. Esa conversación la tuve con Héctor hace ya algunos meses. Es un video que está en mi canal de YouTube. Me parece que es una conversación esencial. Tomé el audio y lo puse en este episodio del podcast. Espero de verdad que lo puedan disfrutar. Aquí lo dejo entonces.
Hoy estoy con Héctor. Héctor, pura
Fabi,
vida.
¿Cómo estás, man? Muy
Gracias
bien,
por
ahorita.
venir, man. Pura
Excelente,
vida.
mucho gusto, man.
Mira, Héctor es una persona. Nos va a contar un poco la historia, pero Héctor es una persona que, como todos, pasó por un colegio, pasó por una universidad, le dijeron que fuera a conseguirse un trabajo, igual que a ti, igual que me dijeron a mí, y fue lo que hizo por un tiempo. Héctor supo que eso iba un poco colapsado y también veía la noticia. Eso fue hace unos 10 años tal vez, ¿no? 10 años, 8 años. El punto es que Héctor está en una industria en la que le permite poder administrar o poder manejar su propio negocio desde casa, básicamente, teniendo ingresos prácticamente ilimitados, ¿ok? Mm-hmm. Así que, Héctor, de verdad, muchas gracias por venir acá y contame un poco acerca de, a ver, empecemos, colegio, sí. ¿Cómo fue la historia del colegio?
Bueno, la verdad es que cuando estuve en el cole, salí del colegio Maraldino Pastor, ajá, ahí en Guadalupe, un colegio semiprivado.
Así para que se va relajado.
Sí, un colegio semiprivado, la verdad, mae, muy, 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 muy bueno académicamente. Estuve ahí desde kinder, mae, pasé a la escuela, el colegio, y realmente no era el mejor estudiante, no era el estudiante de Cienes, uh-huh, tampoco era el más malo, ¿verdad? Pero sí tenía unos papás, pues tengo unos papás bastante estrictos en ese sentido, académicamente hablando, y eso me ayudó muchísimo a poder pasar el colegio sin ningún problema.
Su papá son los que estudian sí o sí.
Sí, de fijo, ¿verdad?
De sí o sí, ok.
Sí, y al final del camino, pues genial, porque eso me ayudó muchísimo a crecer, el colegio, lo demás, uh-huh, ¿verdad? Salí del colegio y en ese momento, como no tenía buenas notas en el colegio, mi papi en algún momento llegó y me dijo, Héctor, usted, pues obviamente para ser muy, muy, muy exitoso, tiene que ir a una universidad, y obviamente me mandó a la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Mi papá es egresado a la Universidad de Costa Rica, pero definitivamente, como yo no tenía buenas notas en el cole, ahí qué pasó.
Fatal, no entró.
No entré a la UCR, no, ¿verdad? Entró. Pero todo bien, al final el tema fue que busqué la manera de cómo poder empezar a costearme los estudios, porque mi papá tal vez no tenía el suficiente efectivo, uh-huh, o capital para poderme pagar a mí la universidad completa, más, okay, que tengo dos hermanas menores, mi mamá en casa, y... Salí del colegio, mi primer trabajo fue ser repartidor de guías telefónicas con la Cruz Roja, mae.
Muy bien, los que tocan los
portones. Sí, sí, ahí, sí, mae, sí, sí, con un tarrito que nos echaban un poco de plata por, obviamente, entregar la guía telefónica. Después de eso, ayudé a montar un par de toldos en eventos. Fue como un trabajo como 2-3 meses. Y posterior a ese, empecé a trabajar, mae, en el Walmart, en, okay, Guadalupe, mae. Okay. Apesté a pollo todo un año en la, okay, carnicería, ¿verdad? Y ahí estuve durante 8-9 meses. En ese momento tuve la posibilidad de entrar a trabajar al gobierno, aquí en el país, en la caja, de hecho. Y para la caja trabajé 7 años. Entré a trabajar el 6 de enero del 2009, era mi fecha de ingreso, y renuncié el 10 de enero del año pasado, 10 de enero del 2016.
Ok, todo, ¿verdad?, ese tiempo, desde que empezó a trabajar en las guías telefónicas, o tal vez en los toldos y eso, uh-huh, hasta cuando dejó de trabajar en la caja, uh-huh, ¿cómo era el día a día? Es decir... Hay un horario, 5 de la tarde, lunes a viernes, uh-huh, supongo que los sábados y domingos iba por la cerveza, después regresaba, y así consecutivamente, cada semana, cada mes, cada año, ¿así era?
Correcto, pues cuando trabajaba en el Walmart, ¿cuánto trabajaba ahí? Era medio tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ese trabajo era medio tiempo y trabajaba normalmente de 5 de la mañana, de 5 de la mañana, 5 o 6 abríamos el uh-huh, supermercado, y me quedaba como hasta la 1 o 2 de la tarde, okay, ¿verdad? Y en las tardes también entraba a las 5 de la tarde y cerraba como a las 11 de la noche. Y en la caja trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Lo que pasa es que en la caja sí trabajaba muchísimas horas extras. Yeah. Ahí trabajaba más de 100, 90 horas extras al mes, uh-huh, ¿verdad? Paralelo a mi trabajo normal. Trabajaba de 7 a 4 y me quedaba trabajando de 4 de la tarde a 9 de la noche, mae. Okay. Sábados y domingos también, en la clínica de Coronado, mae, muchos domingos durante un tiempo, un periodo ahí más o menos como de un año, estuve de 7 de la mañana a 7 de la noche, mae, en la Jiménez Núñez igual, de 8 de la mañana a 8 de la noche muchas veces, ¿verdad?
Ni ¿Tenía, deudas, ¿Tenía deudas claro. o responsabilidades en ese tiempo?
Sí, sí, claro.
¿De cuánto más o menos la deuda?
No me acuerdo cuánto era más o menos, pero sí tenía un carro, por allá, okay, había sacado otro para una moto, un par de cosillas ahí, mae. Sí. Okay. Pero no, estimado el monto total, no me acuerdo, pero sí, sí me acuerdo.
Pero, que cada mes tenía que trabajar para poner en el banco esa plata.
Claro, claro. Y obviamente para pagar mi universidad, porque en ese momento también ya estaba estudiando en la universidad y pues el cuatrimestre no era nada barato. También.
Ok. ¿A usted le preocupa, Héctor, el tema de poder tener un fondo de retiro? Es decir, de que cuando cumplas los 65 o los 70 años, tener una bolsa de dinero en la que cuando ya sus rodillas no den, uh-huh, o su pulmón no dé, de una bolsa de dinero en la que pueda seguir viviendo el resto del tiempo, ¿eso le preocupa?
Claro, y más que como yo trabajaba en el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Pues uno se hace un poco más consciente de que ese tema está muy complicado, ¿verdad? uno no sabe si eso va a llegar a pasar. Hoy en día las pensiones es como un mito urbano.
Es, ¿verdad? Un mito urbano.
Entonces, y más aún viendo hoy las noticias que lo reafirman y lo reafirman constantemente, definitivamente algo adicional a lo que uno hace, ¿verdad? Después no dejar el trabajo, no dejar, ¿verdad? Pero sí empezar a construir algo adicional, que así fue como yo lo empecé a hacer. En algún momento sí lo inicié, tal vez más que por un negocio, para salir adelante. Obviamente también quería progresar.
Bueno, estamos de regreso. Espero que estén ahí y que hayan y que no se haya alterado ningún tipo de la conversación. Pero hubo un problema con internet, un problema técnico, pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces, Héctor, me estaba contando un poco acerca del cambio que tuvo que hacer, más que todo mental. ¿Pero no es más fácil quedarse donde está?
Sí, claro, mucho más sencillo.
¿No es más sencillo dejar de verse al espejo? ¿No es más sencillo dejar de leer? ¿No es más sencillo todo ese tipo de cosas que requieren un poco de esfuerzo?
Al final del camino he entendido que realmente lo más complicado es liderarse a uno mismo, ¿verdad? Porque por hábitos, por circunstancias de la vida, por el ambiente donde hemos crecido, por cosas que nos han ido pasando y con quién nos hemos rodeado, con quién nos hemos juntado, los hábitos que diariamente tenemos, los rituales diarios que tenemos, son los que definen lo que hacemos, ¿verdad? Y por ende define lo que vamos obteniendo en nuestra vida. Okay. Y eso es bastante complicado. O sea, llegar a cambiar un hábito es muy complicado. Entonces, por esa razón, la mayoría de las personas, se quedan ahí. Porque salirse de esa zona de confort, pucha, da miedo, salirse de esa zona de confort a uno le genera inseguridad. Uno realmente tal vez no sabe ni siquiera para dónde va, ¿verdad? Y se asusta, ¿verdad? Pero detrás de esa zona de confort, detrás de ese miedo, detrás de superar ese reto, detrás de poder ir a alcanzar o buscar tus sueños, realmente es donde están el montón de posibilidades que están allá afuera que uno puede llegar a encontrar, ¿verdad?
Eso es un poco acerca de lo que quiero hablar también, acerca de las posibilidades, acerca de los negocios que hoy en día se pueden hacer. Lo que a mí me gusta de hoy en día es que tenemos tecnología, que tenemos internet, que tenemos comunicación, que podemos conversar con mucha gente al mismo tiempo. Eso nos permite poder tener negocios en los que podamos generar un flujo de efectivo el doble o el triple del que podemos estar haciendo en un trabajo regular. Héctor encontró espacio en una industria, espero que la hayan escuchado, la industria de network marketing o la industria de redes de mercadeo o la industria de marketing multinivel, como quiera llamarle. Muchas personas es lo que yo siento. Ven esa industria como eso debería de ser para otro tipo de personas. O eso debería de ser para gente que no le dé vergüenza de, o eso debería ser para gente que sus papás lo apoyen, o para gente que tenga dinero, o para gente lo que sea. Entonces, ¿qué habilidades debe tener alguien? O más bien, ¿para qué tipo de personas es la industria de network marketing y qué ha encontrado usted en esa pared?
Madre, realmente para mí la industria de network marketing es para todas las personas que hoy todavía se atrevan a soñar, okay, ¿verdad? Y personas que tengan hambre y ganas de seguir adelante. Uh-huh. Se necesitan habilidades como en toda industria, pero realmente son cosas que uno puede ir desarrollando en el camino. Cuando a mí me presentan el negocio, de hecho me lo presenta mi novia, madre, pues tal vez no era medio atarantado, medio loquito, extrovertido, sí, pero tal vez la facilidad para relacionarme con la gente no era la que más tenía. O sea, la facilidad de palabra, tenía muchas inseguridades a nivel mío personal, miedos y ciertas cosas que en ese momento me pudieron haber limitado a, ¿verdad? Tampoco era la persona más influyente, realmente, digamos, con mis compañeros del trabajo, con mis compañeros de la universidad, con mis compañeros del colegio, inclusive, uh-huh. No era la persona influyente, ¿me entiendes? O sea, si era la persona que, oh, bueno, no, tal amigo, uh-huh, y todo el tema, pero no tenía esa influencia sobre ellos, yeah, ¿verdad? Entonces, pues claramente son cosas que uno necesita no solamente en el network marketing, sino en la vida. Y el tema es que en esa industria uno sí puede desarrollar esas habilidades. Si se mantiene constante trabajando, 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 en algún momento uno llega a desarrollar alguna habilidad. Me acuerdo, de hecho, una vez que esta conversación, que estamos teniendo ahorita, hace más de 4 o 5 años, para mí hubiera sido súper complicado, ¿verdad? Porque tal vez no tenía información en la cabeza, la lengua no se había soltado, ¿verdad? Y me acuerdo, sí, que una vez llegué con mis papás a la casa de mis papás, estaba ahí con ellos, estaba sentado, de hecho, llegué a la cama, al cuarto de ellos, ellos se venían levantando, yo me venía de leer un libro recién, ¿verdad? Agarré ese libro, lo leí, me pareció muy inteligente lo que ese libro me explicó, ma, y ese libro fue el libro que a mí me abrió la mente a entender de que mentalmente a mí me hacía algo más, algo, okay, falta más para poder llegar a tener lo que yo realmente quería. Y ese libro se llama Los secretos de una mente millonaria, de hecho, es un libro impresionante. Ma, y me acuerdo que yo me fui y me senté en la cama de mis papás, ma, y les empecé a contar un poco sobre ese libro, ¿verdad? Uh-huh. Un poco lo que había entendido, ma, y mis papás eran así. Ah, pero este man tiene 23 años de no hablar y ahora habla, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, realmente, o sea, el network marketing te permite un montón de cosas. O sea, si te va a permitir generarte alguna regalía, algún ingreso, te va a permitir crecer como ser humano, te va a permitir ayudarle mucho a mucha gente, te va a permitir alcanzar metas y sueños dependiendo de cuánto tú trabajes. No es nada fácil, okay, ¿verdad? No es nada sencillo, pero es completamente posible. Entiendo que muchas veces también la gente, por culpa de las mismas personas que desarrollan el negocio, se sienten reacios a eso, o sea, lo ven como que tal vez eso definitivamente no se puede llegar a alcanzar. Sí, por un chip mental que nos han metido, pero muchas veces la gente ha sobrevendido la industria, uh-huh, y eso ha sido, digamos, que tal vez un error que se ha cometido. Como te digo, no es que de la noche a la mañana, pero sí es completamente posible, ¿verdad? Empezar a generar buenos ingresos que te pueden ir permitiendo cambiar el estilo de vida, uh-huh, ¿verdad? Pero uno tiene que ser muy inteligente con ese dinero. ¿Y muy inteligente a qué me refiero? Madre, empezar a construir múltiples fuentes de ingreso. Y es otra cosa, madre, que tal vez no nos enseñan desde pequeños. No nos enseñan sobre inteligencia financiera, ¿verdad? Uh-huh. Gracias a esta industria hay un montón de libros que te permiten ir. Uy, madre, mira, yo estoy haciendo loco con la plata. O sea, ¿me entiendes? Entonces, eso es parte de lo bonito. Retos, madre, se van a venir pasando en el camino. Pero al final, cada reto que uno va teniendo en el camino, madre, definitivamente uno le va sacando como lo mejor de uno, ¿verdad? Okay. Y realmente uno, para llegar a alcanzar lo que uno quiere en la vida, bueno, definitivamente uno tiene que encargarse de pasar retos. En el momento que voy pasando reto, me voy ganando ese derecho a liderar y poderle ayudar a otras personas al final del camino, porque claro, entre uno más gente le ayuda en este negocio, más obviamente crece uno, y obviamente al final el tema económico eso bien iba, pero entonces en cuanto uno mejor se convierte como un ser humano, entre uno más gente ayuda, mejores ingresos uno puede ir obteniendo.
Yo me he dado cuenta, y no solo en esa industria como tal, sino en otros negocios, en otro tipo de industrias, que las personas no pueden tomar una decisión con seguridad por eso, por falta de información, uh-huh, que era lo que decía antes. Entonces, probablemente la gente no está pensando mucho ahora en el tema de inversión porque no conoce mucho acerca de inversión. No sabe un poco acerca de cómo se mueve el tema, por ejemplo, de bienes inmuebles, o no sabe cómo funciona el tema de esa industria de la que estamos hablando, de network marketing, o no sabe cómo funcionan otro tipo de industrias. ¿Cuál podría ser la forma y qué fue lo que hizo usted para empezar a meterle esa información a la cabeza que seguramente no fue en una semana.
Sí, madre, de hecho, yo definitivamente en el network marketing, cuando me lo presentan, no creía, ¿verdad? De hecho, me da vergüenza. A mí me da vergüenza cobrar, madre, pues, producto, lo que sea, madre, y yo salir, ¿verdad? O sea, me daba pena. Y ajá, me acuerdo una vez, madre, que estaba leyendo un libro. Nunca se me olvida de eso, madre. Estaba, de hecho, trabajando en la caja todavía, en la clínica. Y ese libro se llama ¿Cómo construir una máquina de dinero multinivel? Madre, y en mi cabeza la palabra multinivel era, madre, ese mito que, madre,
un tabú.
Exactamente, en lugar de que usted diga, madre, estás en un multinivel o una red de mercadeo. Ajá. Y me acuerdo que entra un compañero, madre, llega a la oficina donde yo trabajaba y ese libro yo lo había dejado en un stand, madre, justo a la parte de la puerta, ¿verdad? Madre, y me acuerdo que el madre agarró el libro y yo estaba sentado en el escritorio, madre, donde el madre agarró el libro y yo me acuerdo, uy, multinivel, y yo pegué un brinco, madre, de verdad, pegué un brinco de mi escritorio, madre, a la puerta, pues Spider-Man, madre, de verdad, sí, y le arrebaté el libro a la persona. Uh-huh. Y él me dijo, madre, ese libro de algo de dinero, porque lo que leyó fue dinero, pero mi paradigma en mi cabeza mental, uh-huh, era multinivel.
Claro, nadie puede saber eso.
Exactamente, uh-huh, entonces yo guardé, se da cuenta que yo soy un multinivel, entonces, uh-huh, madre, le arrebaté el libro porque sabía que tenía la palabra, nada más por eso, ¿verdad? Obviamente eso era por falta de información, ¿verdad? ¿Qué me encargué yo de ir haciendo en el camino? Pues obviamente meter en la cabeza esa información que me hacía falta, pues obviamente estoy entrando en una industria donde quiero ser exitoso, donde quiero generar algún tipo de regalía, necesito tener información acerca de la industria. Es como que entre a la industria de la zapatería, por ejemplo, y necesite saber cuáles son los cueros que se requieren para hacer los mejores zapatos. Entonces, uh-huh, para eso, ¿qué necesito hacer? Meterme información de eso, ¿verdad? Por lo que sí se escuchaba en la calle, mae, me fue mal en esto, le fue mal, ¿verdad? Pero al final, mae, eso va a ser algo muy normal. Solamente el 10% de la gente va a alcanzar éxito en cualquier cosa. ¿Cuántas personas hoy en día entran a, por ejemplo, a jugar fútbol, mae? ¿Cuántos terminan con Keylor Navas allá, sí, mae, en la Champions League? ¿Me entendés? ¿Cuántas personas hoy, mae, entran, tocan algún instrumento, música, cantan, cuántos terminan recibiendo un Grammy, ¿verdad? ¿Cuántas personas estudian actuación? ¿Cuántos terminan recibiendo un Oscar? Entonces, al final eso va muy también relacionado a las metas que uno tiene como persona, ¿verdad? Pero es lo mismo en esta industria, mae. Y lo que hice al principio, mae, fue que empecé a agarrar libros, como por ejemplo el libro que se llama El negocio del siglo XXI. Uh-huh. Ese libro que es de la industria como tal, mae, me permitió entender de que realmente aquí había una muy buena oportunidad, donde personas, economistas top a nivel mundial, mae, hablan de que aquí hay una muy buena posibilidad para emprender y generarse un ingreso extra, lo que uno hace, y poder empezar a conseguir múltiples fuentes de ingreso. A mí eso me enamoró, ¿verdad? ¿Y qué era lo que yo tenía que hacer? Pues obviamente trabajar, no hay nada fácil en la vida, mae. Sencillamente era un tema de trabajo, y mediante uno iba haciendo ese trabajo, aprender a trabajar inteligentemente, ¿verdad? No solamente trabajar duro, sino inteligentemente, que las habilidades se van desarrollando. Madre, después de hacer de hecho, ahora estaba haciendo un cálculo, madre, yo, madre, me he hecho, madre, 2,000, 3,000 presentaciones, madre, en 3 años y 4 meses que tengo que estar en la industria, uh-huh, ¿verdad? 2,000, 3,000 presentaciones, madre, que usted tiene que estar hable y hable, pues obviamente se desarrolla una habilidad, uh-huh, ¿verdad? Entonces, no la tenía, pero me encargué de irla desarrollando. En ese momento pude haber dicho, mis presentaciones eran las peores que habían, uh-huh, madre, las peores, en serio. Y eso todo el mundo me decía que no, güey.
Pero era fatal.
Sí, pero ahí, en ese momento, yo tenía dos caminos. O la dejaba pasar, uh-huh, o la agarraba y la sacaba del estadio. Porque desde el momento que sí entré, vi personas teniendo éxito. Y entonces yo me mentalicé. Yo dije, listo, si esas personas están llegando a tener algún nivel de éxito con la compañía, ¿qué es la diferencia entre ellos y mi persona? Uh-huh. ¿Verdad? Si tienen dos ojos, dos orejas, una nariz, unos más bonitos que otros, eso sí, ¿verdad? Pero el tema es que realmente es posible, mae, uh-huh, ¿verdad? Entonces, información, mae. Por ahí hay un video, mae, que es impresionante. La gente, pues, yo siempre se lo recomiendo a la gente porque no solamente es del network marketing, sino que habla un poco más de lo que está pasando con la economía, mae. Y son los economistas top, o sea, que es realmente gente que sabe que ha tenido negocios, que sabe hoy en día cómo se mueve el dinero en el mundo. Y ese video se llama Rise of Entrepreneur, ma. Es un video muy, pero muy bueno, ¿verdad? Otro libro que a mí me ayudó muchísimo para entender es un libro igual que se llama Escuela de Negocios, ma. Okay. Y al final es información más aunado a un sistema que tiene la compañía, ¿verdad? Más eventos donde uno va y realmente dice, pucha, esto funciona. O sea, esto realmente sucede. Entonces, todo eso uno lo entra a generar en un estado de convicción, mae. ¿Verdad? Okay. Que uno llega y le dice, mae, no, esta es la mejor oportunidad que tú tienes para tu vida. adicional a lo que tú haces. Tienes la posibilidad de generar regalías. Uh-huh. Y hoy, ¿cuántas personas hoy no quieren vivir mejor?
Totalmente.
¿Cuántas personas hoy no quieren generar su ingreso extra a lo que hacen? ¿Eh? Porque hoy en día Uber está de moda. Porque todo el mundo quiere hacerse un ingreso
igual adicional. Igual que Airbnb, igual que Spotify, igual que ahora estaba viendo hace un tiempo que los productos de Microsoft, no sé qué línea específicamente, pero lo que ellos estaban diciendo es, si tú refieres este producto digital, obtendrás un descuento tal cosa. Entonces, están viendo cómo hay un poder en la recomendación, en la referencia, y le están sacando provecho. Parto un poco acerca de la información, acerca de leer un poco, acerca de meter en la cabeza cosas que lo pongan a uno realmente a pensar. Yo quiero contribuir un poco acerca de eso. Entonces, quiero regalarte una guía sobre cómo poder obtener libertad financiera. Si me dejas el email en el formulario que está al lado izquierdo, me parece, o al lado derecho de este video, puedes tener una guía completa. Cuando termines de leer esa guía, avísame y te regalo otra guía sobre cómo poder iniciar en esta industria como tal. Y si quieres saber un poco acerca más de esa industria, que puede que sea para ti o puede que no sea para ti, pero hay un botón debajo de este video donde puedes darle clic para que apliques a trabajar conmigo. Entonces puedes llenarlo, puedes verlo y podemos sentarnos a conversar sin ningún tipo de inconveniente o de problema. Así que bueno, ¿qué ha llegado a hacer en todo ese tiempo y cuánto ha estado en la industria de network marketing?
3 años y 4 meses, Mae.
Tres años y cuatro meses. Sí,
3 años y 5, casi 3 años y 5, pero, okay. Pero realmente ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida, ¿verdad? En mi vida.
¿Ya no trabajaba en el último trabajo en el que estaba?
No, ahí renuncié hace un año.
Hace un año.
Hace un año renuncié al,
okay.
Pues a mi empleo, Mae, y hoy en día me dedico full time.
¿Cuánto ganaba en ese último trabajo en dólares?
Pues en algún momento ya, como me hice profesional, gracias igual a la ayuda de mis
papás. ¿Llegamos al principio?
Al principio, como oficinista, asistente, que fue mi primer puesto, eran como 300, digamos que $600.
$600.
Sí, ese fue como mi primer salario, man. Okay. Y terminé, man, ya, pues digamos que con unos 1,800, ahí, pues ya generaba como tiempo, profesional, man. Entonces la experiencia y lo demás, ya tenía un título universitario que me respaldaba, okay. Y tuve la posibilidad de tener, pues, cargos ya profesional, ¿verdad? Entonces eso me ayudó muchísimo a levantar el salario en ese momento en el trabajo.
Okay. ¿Materialmente qué ha cambiado en ese tiempo?
Pues sí, he tenido la posibilidad, man, de empezar a contribuir, ¿verdad? En diferentes áreas. He tenido la posibilidad, man, de salir del país bastante, bastante ya. Eso me parecía iluso a mí, man. Hoy en día sí he hecho más de, no sé, más de 20 viajes en 3 años y 4 meses. Y antes de formar parte de la industria en network marketing, no, nunca me había montado un avión, man. De hecho, el primer viaje que hice fue a Nicaragua y en moto, ¿verdad? Yo le digo a la gente, man, una moto 1,000, hágalo, pero una moto 250, como sí, yo me fui, sí, man, sí, sí, o sea, es complicado, hay que pensarlo, ¿verdad? Y tener la posibilidad, man, de tener hoy en día, man, de vehículos, que eso también parecía iluso en mi casa, o sea, eso nunca había pasado en mi familia. Uno de ellos hoy en día lo tengo haciendo Uber, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o sea, realmente es, y es ir entendiendo eso, es ir expandiendo el contexto mental, mae, de que definitivamente uno puede llegar a vivir mejor, ¿verdad? De que la economía cambió, de que la industria, uh-huh. Donde antes la gente se sentía segura, mae, hoy ya no es tan segura, ¿verdad? Porque ahí afuera la cosa está media complicada a nivel laboral, mae, la cosa ahí afuera está complicada, mae, a nivel de estudio. Si tengo un título universitario, pues sí me aseguro mi futuro financiero. Entonces, realmente parte de eso es lo que me dijo dando la industria como tal. Y entender, mae, de que definitivamente si hay gente que vive bien, mae, es porque realmente es posible. Okay. Y que uno tiene esa misma posibilidad, ¿verdad? Esa misma posibilidad de llegar a alcanzar las metas, los sueños, poder llegar a cambiar un estilo de vida que pues ya se ha tenido durante tal vez generaciones, mae. Y que lo bonito de eso es que uno le puede ayudar a mucha gente, mae. A decirle, mae, es posible. Con trabajo, esfuerzo, motivación diaria, es completamente posible llegar a alcanzar alguna meta en específico. Al principio las metas, mae, puede ser comprar un celular, mae, pero después el termostato financiero va aumentando, mae, al punto de que uno dice, pucha, ahora yo quiero poder regalarle un viaje a mi familia. Y que tal vez eso, no es que lo sea todo, ¿verdad? Pero era algo que por lo menos en mi familia no se vivía y tal vez cumplir un sueño a un familiar, a tu mami, por ejemplo, que toda la vida ha dicho, no, es que quiero ir a París, y ¿por qué no hacerlo? ¿verdad? ¿Por qué no buscar la manera de cumplir ese sueño un poco bien? Entonces, eso es para mí lo más lindo de ese negocio como tal, man.
Con el recorrido, con la experiencia, con el aprendizaje que ha tenido, que hemos tenido en ese tiempo, lo sé, porque digamos que 3 años y medio en una industria o en un negocio es poco, lo sé porque he estado en otros tipos de negocios, en otro tipo de industrias. ¿Cómo se ve de aquí a 5 años?
¿A nivel?
Con la experiencia, ajá, de esos 3 años y medio que ha tenido. A nivel emocional, a nivel material también y a nivel financieramente, que es de lo que nos interesa.
Sí, realmente digamos de aquí a 5 años, ajá, ¿verdad? Ya me veo libre financieramente completamente, okay, ¿verdad? Me veo...
Perdón, sí. Si no saben qué es ser libre financieramente, otra vez quiero decirles que pueden dejarme su email en el formulario que está al lado de este video. Les voy a enviar una guía sobre explicándoles qué es libre financieramente y cómo pueden obtenerlo ustedes también.
Sí, ya ser libre financieramente completamente, tener múltiples fuentes de ingresos que me permitan a mí, ¿verdad? Y a mi familia vivir tranquilos, que el dinero no sea inconveniente para lo que sea, mae, tener prosperidad, tener abundancia, mae, estar pleno, uh-huh, completamente como ser humano, mae, poder, mae, empezar a construir ese gran negocio y poder seguir inspirando a mucha gente, ¿verdad? Tener una organización bastante, bastante grande, mae, no solamente pues en Costa Rica, sino a nivel mundial, mae, y eso es parte de mi sueño, poder compartir esa oportunidad, mae, y estar en todo el mundo compartiendo la oportunidad y que la gente realmente entienda, mae, de que hoy en día es la mejor opción que la gente tiene, ¿verdad? Y pues llevándole a la gente ese mensaje de prosperidad, mae, ese mensaje de salud, mae, y ese mensaje donde la gente realmente puede entender de que si lo está soñando, si lo quiere, mae, lo puede llegar a tener.
Eso suena muy bien, suena muy, muy lindo, pero tiene que haber alguna semana o tiene que haber algunos días en los que la cabeza no amanece bien,
claro,
en los que amanece cóncava hacia abajo.
Sí.
¿Qué pasa? ¿O cómo se automotiva? ¿Cómo hace para hacer la cóncava hacia arriba?
Ay, y esos días son muchísimos, muchísimos días.
Seguramente sí.
El tema es cuánto tiempo uno del día pasa en esa curva, ajá, ¿verdad?
Claro, porque darse cuenta y rápidamente ponerlo, claro, hacia arriba.
Y el tema es la conciencia, o sea, ser consciente de qué está pensando ahorita mi cerebro, ¿verdad? Y cómo voy a hacer yo para solucionarlo. La mayoría, mae, nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos la información. Pero en el momento que tenemos la información, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la información, mae, tenemos el conocimiento y le metemos acción a eso, mae, definitivamente uno llega a tener un poder sin límites, ¿verdad? Porque al final muchas de las cosas que nos va pasando en nuestra vida, mae, o lo que vamos construyendo en nuestra vida, está completamente determinado por las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, mae, okay, aquí dentro de nuestra cabeza. Entonces, si algo me está pasando, mae, y el enfoque se me va hacia eso, no sé, una enfermedad, la deuda, lo que fuera, ¿verdad? Y mi cabeza está pensando en eso, pues estoy perdiendo de mi cabeza el enfoque hacia donde yo realmente quiero ir, ¿verdad? Y ¿cómo hago yo para salirme de ahí? Pues entender, digamos, de que, número uno, me tengo que enfocar hacia donde voy, ¿verdad? Número dos, entender, digamos, que al final el cuerpo, mae, yo lo puedo programar, ¿para qué? Para el éxito. ¿Cómo? Fisiología, me paro fuerte, me paro firme, mae, me siento poderoso, ¿verdad? Me pongo en mi cabeza una meta específica hacia dónde quiero llegar y empiezo con el lenguaje. El lenguaje es algo muy poderoso. Mae, tengo toda la fuerza y el poder del mundo entero en mi interior, mae, y me empiezo a decir cosas que realmente a mí me sacan de ese estado. Entonces, claro, de pasar de un estado de down, paso a un estado de poder, ¿verdad? Donde en ese estado no es que se me solucione el problema. Sencillamente es que en ese estado puedo ver más posibilidades para poder llegar a esa meta que en el estado que estaba anteriormente.
Totalmente. ¿Verdad?
Entonces, mae, eso es algo que también le tengo que agradecer muchísimo a la industria, mae. O sea, que esa información, mae, la gente no la tiene, mae. Yo no la tenía, mae. Pero entendí que mentalmente, si quería seguir avanzando al siguiente nivel, definitivamente tenía que meterle la cabeza. O sea, realmente hoy estamos en la era de la información. Uh-huh. Y la gente que tiene la información tiene el poder. Y la información está en todo lado. YouTube, librerías, mae, en internet, en todos lados hay información, libros, mae. Pero, ¿por qué es que no todo el mundo llega a ser próspero, abundante, mae, feliz, sano a nivel de salud, mae, millonario? ¿Por qué, mae? Porque realmente más allá del conocimiento, lo más importante es la acción.
Perfecto. Héctor, bueno, para ir cerrando.
Sí, mae.
Para ir cerrando, ¿cuál libro nos puede sugerir o cuál libro puede sugerirle a la gente que está viendo este video como una autoayuda emocional para ver dónde estoy parado y cómo puedo hacer las cosas diferente para cambiar el futuro. Por ejemplo, uno de los libros que leíste hace un tiempo que comentaste.
Sí, Los Secretos de la Mente Millonaria es un libro que la gente lo tiene que tener.
Secretos de la Mente Millonaria.
Secretos de la Mente Millonaria de un autor que se llama T. de Harp Ecker.
Yo voy a ponerte un link debajo de este video en la descripción para que, un link a Amazon inclusive, para que lo puedan comprar directamente o puedan ir a la librería en tu ciudad o en tu barrio para que lo puedas comprar. Héctor, muchas gracias.
No, con todo gusto, Litan, un placer.
Y gracias también a ustedes por estar escuchando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, una sugerencia, ya saben cuáles son los métodos que pueden utilizar. Pueden dejarme comentarios en mi sitio web, alanporras.com, o pueden ir a mi página en Facebook o a mi página en Twitter y pueden contactarse conmigo directamente. Envíenme sus comentarios, envíenme sus preguntas, envíenme los temas que te gustaría que hable en futuro, con las personas que te gustaría que hable en futuro. Leeré todos los comentarios y responderé todos los comentarios. Nos vemos entonces la próxima semana en una nueva sesión. Comparte también este podcast con nuevas personas para compartir conocimiento con más personas y para poder tener una comunidad mucho más grande a través de Latinoamérica. Nos vemos entonces en una nueva sesión o en un nuevo episodio la próxima semana.